Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura en la que las mujeres van a volver a ser de nuevo protagonistas. Vamos a hablar de un ciclo de Cineforum que comienza esta tarde en Algorta, Mujeres y Resistencia. Se van a proyectar durante hoy y mañana dos películas. Después va a haber, para poder charlar, va a haber varias invitadas. Tras esas proyecciones de películas, organiza este ciclo sobre mujeres y resistencia el Centro Cultural Palestino Biladi. Vamos a charlar con Fernando Sancho, uno de los integrantes de este Centro Cultural Palestino Biladi, sobre estas películas, sobre este ciclo Mujeres y Resistencia. Mujeres que sufren la violencia sexista, protagonistas un día más. En Mar de Fueguitos seguiremos a la Casa de la Llave con Mada Alderete, escucharemos más historias, más relatos de lo que sucede dentro de esas paredes, dentro de esas casas de acogida y casas de emergencia para mujeres víctimas de la violencia sexista. Historias también que nos van a llevar hasta Guatemala para hablar de una matanza en la que murieron centenares de personas a manos de militares guatemaltecos y de la que sus gentes, sus mujeres, sus críos siguen todavía reclamando justicia en ese país, en Guatemala, y por esa matanza. Y también en el tiempo de la literatura, literatura crítica en Mar de Fueguitos, Javier Rodríguez Hidalgo nos presentará hoy un libro de Gunther Anders que tiene a la filosofía de la situación. Es el título de ese libro, la filosofía protagonista de la parte final de Mar de Fueguitos. Arrancamos presentándoos un disco que acaba de salir hace unos días. Es de un prolífico y polifacético MC que no tiene ningún miedo a mezclar prácticamente de todo y a romper prácticamente todas las normas mezclando música. Se llama Ese Curro y empezó la música hace ya bastantes años con un proyecto de música electrónica. Le siguió formar parte del grupo de Fusión Core, rap, reggae y metal, Falso Dogma. En el 2004 publicó su primera maqueta de rap, consiguiendo hacerse un hueco en el panorama underground a nivel estatal. Luego publicó también el disco Bipolar, con el que en el año 2007 recibió varios premios por parte de diferentes radios y revistas del Estado español. El tercer trabajo de Ese Curro fue Litio, convirtiéndose en el primer MC estatal que publica un disco de remezclas que pervierte en el rap con otros ritmos como el minimal, el hard techno, el electro, el dubstep o el drum bass. Y ahora presenta este su último trabajo por ahora, que se titula Distorsión. Con este Ese Curro vamos a arrancar hoy Mar de Fueguitos. Escuchamos una de las canciones de este trabajo, Distorsión, esta que lleva por título Cucarachas en Dragones. Zarpamos.
Hasta la luz más potente proyecta alguna sombra. Los escombros son lágrimas de la obra y sobran palabras cuando se contempla un milagro. Milagros son mis logros, un malogrado escritor de rostro agrio. ¿Qué importa el barrio cuando se habla del universo, sus normas, su forma de crear y destruir y reordenar? Y sucumbimos ante lo que fuimos, fuera de órbita como Plutón, supernova en cooldown en la galaxia Neo. Sordos de oír nuestros propios gritos buscando una señal. Alguien pide ayuda detrás del cristal. Estáis entrando en estado bipolar, lunar, volar, Francisco Morales de viaje en el sistema solar. La lucidez del ácido permite contemplar el vacío. La rapidez de este viaje impide conservar imágenes del precipicio, pero ya está a punto de empezar la transición y las agujas adoptan esa posición. Los segundos contienen un siglo entre cada fracción y los colores se convierten en sabores, alas de cartón. Con alas de cartón, sueños de plástico. Mastico el aire como si fuera de azúcar. Ya no tengo nada más que buscar. El lugar del nómada al final del camino. El eclipse total. Órbitas concéntricas giran en torno a mí y me convierten en un ser universal. El nivel de comprensión es óptimo. Alcanza desde el infinito al átomo y decido tomarme un trozo más. Entonces digo adiós a los demás. Pierde entre la maleza y sé que después de la calma viene la tormenta y sé que algo va a pasar, lo noto en mi cabeza, la veo revolotear sobre mis hombros, cada vez estoy más cerca del final y lo sé porque cada vez estoy más lejos del principio, pero aún puedo disfrutar de algún universo más. Así que aumento la velocidad y veo pasar las estrellas como en aquella película. Cabalgo una tarántula de éter. Los microorganismos a mis órdenes esperan la señal para teñir de azul añil esta ciudad y prohibir la gravedad y redistribuir el caos en la dictadura de lo extraño. Dios salve al señor de lo infinito, larga vida a los sacerdotes de la huida. Haré lo que me pidan, pero no quiero volver. No quiero volver nunca.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de amenazas que nos llegan desde Colombia para las gentes de la Corporación Jurídica Libertad y uno de sus integrantes, con quien charlábamos hace unos meses aquí en Mar de Fueguitos. Charlábamos, seguro que lo recordáis, con Byron Ricardo Góngora de esos juicios, de esas denuncias contra exjefes paramilitares, narcoterroristas colombianos en Estados Unidos. Pues vamos a leer prácticamente íntegra la nota que nos han hecho llegar los compañeros de la Corporación Jurídica Libertad, en la que denuncian estas nuevas amenazas. Dicen: la sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días. Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejército Nacional Colombiano generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la República, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos 7 años en el departamento de Antioquia. A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército, se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado, en el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población. Organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes que, a cambio de dádivas económicas y jurídicas, han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública. En los últimos días, denuncian, desde la Corporación Jurídica Libertad se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal asentado en el barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Byron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron contratadas. Es de resaltar que el abogado Góngora Arango ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de Colombia investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los generales Mario Montoya del Ejército y Leonardo Gallego de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la Fuerza Pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión. Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia de Colombia han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente, en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política. Es la nota de los compañeros de la Corporación Jurídica Libertad en Medellín, en Colombia, denunciando las campañas que siguen contra ellos de criminalización y, más concretamente, esta nueva amenaza, el pago de dinero a un grupo armado ilegal en Medellín para que asesine a su compañero, al abogado Byron Ricardo Góngora Arango. dejamos Colombia, nos vamos ahora hasta Francia para hablar de un informe confidencial que ha filtrado hoy, ha publicado el diario Le Parisien. El ejército francés utilizó algunos de sus soldados como cobayas en sus primeras pruebas atómicas en el Sáhara para estudiar los efectos de una explosión nuclear en un escenario de guerra, según este informe confidencial que, como os digo, ha publicado hoy un diario francés. El objetivo de la exposición de los militares era estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos producidos en el hombre por el arma atómica, de acuerdo con lo que dice este informe redactado en 1998, dos años después de que Francia hubiera decidido dejar de hacer pruebas nucleares. En concreto, se trataba de analizar la forma de que las tropas pudieran ocupar una posición afectada por una explosión nuclear. En el documento se da cuenta en particular de las maniobras en ambiente nuclear que se organizaron en una de las explosiones realizada el 25 de abril de 1961 en el Sáhara de Argelia, entonces colonia francesa. Participaron 300 personas, en su mayoría reclutas, que 20 minutos después de la explosión salieron de los refugios y a los 35 minutos empezaron la aproximación a pie al punto cero y llegaron a 700 metros de distancia. Se hizo llegar también una patrulla de vehículos todoterreno a 275 metros del lugar de la explosión. De acuerdo con las conclusiones de esa exposición, los soldados eran capaces de continuar el combate en la medida en que la moral no se viera demasiado afectada. También se decidió que los hombres a los que en caso de guerra real tuvieran que internarse hasta las proximidades del punto de explosión de una bomba atómica llevarían una máscara para el polvo y no una máscara de gas, ya que esta última hacía más lento su avance. Los autores del informe de 1998 reconocen que las autoridades militares de los años 60 hicieron manipular a los miembros de la tropa sustancias pese a conocer los peligros que eso podía entrañar. Así, por ejemplo, autorizaron a los trabajadores no llevar máscara, lo que significaba que podían inhalar polvo radioactivo en un día equivalente al normalmente autorizado en 3 meses. Francia, que en total realizó 210 ensayos nucleares, realizó el primero de ellos en el Sáhara argelino el 13 de febrero de 1960. Entonces fue cuando adquirió el estatuto de potencia atómica y siguió haciéndolos en el sur de Argelia hasta 1966, incluso después de la independencia de ese país, Argelia, en 1962. Miramos ahora a Guatemala. Del 6 al 8 de diciembre de 1982, una patrulla especial del ejército de Guatemala torturó y asesinó a los pobladores de la aldea Las Dos R's en el municipio de La Libertad, en el departamento del Petén, en Guatemala. Allí fueron asesinadas en estos 3 días, 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, nada menos que por lo menos 252 personas. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha ordenado que continúe el procesamiento de militares involucrados en esta masacre de Dos R's. Esto implica la detención de 17 militares guatemaltecos. Vamos a escuchar a las víctimas y familiares de las víctimas de esta masacre de Dos R's en Guatemala. Han exigido la detención de estos 17 militares ordenada por la Corte Suprema de manera inmediata y han pedido el compromiso del presidente Álvaro Colom en este caso. Los familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala han encabezado la semana pasada esta reclamación por la persecución de los militares involucrados. También han exigido la apertura de un proceso judicial para el esclarecimiento de esta matanza. Vamos a escuchar a Mario Minera, es integrante de un centro de derechos humanos de Guatemala, Caldeache, centro que está detrás del reclamo de justicia en este caso, en esta matanza de Las Dos R's. Vamos a escuchar en primer lugar hablando de este caso, de lo que sucedió allí, en esta comunidad de Las Dos R's y por qué es este un caso paradigmático. Esto es lo que dice Mario Minera, abogado de este organismo, del Centro de Derechos Humanos de Guatemala, Caldeache.
Esta orden que emitió la Corte Suprema de Justicia para la aprehensión de 17 militares con distintos rangos en ese momento todos oficiales de baja envergadura, se puede decir, y hoy algunos oficiales de alto rango, emitió esta orden por considerar de que tienen una responsabilidad material o intelectual en la masacre de las dos R's. Las dos R's fue una comunidad rural del norteño departamento de Petén, y esta gravísima violación a los derechos humanos se registró en diciembre de 1982. Hubo una masacre de más de 200 personas, en su mayoría niños y niñas, y todos los cuerpos mutilados fueron lanzados al fondo de un pozo de donde esta comunidad sacaba su agua. Desde el año 2000, estas órdenes de captura habían sido emitidas. Sin embargo, en el sistema de administración de justicia, en especial el organismo judicial, ha permitido el mal uso o la perversión del uso de lo que es el recurso del amparo. Y el amparo fue utilizado por la defensa de los militares para evitar que esta orden, que fue emitida en el año 2000, se concretara. Hoy por hoy, el caso de las dos R's, como se reconoce, la masacre de las dos R's, es un caso paradigmático, no solo por la gravísima violación que se registró, sino que también porque demuestra la forma perversa en la cual se ha utilizado el recurso del amparo. Habían 40 amparos presentados por la defensa de los militares y que de una u otra manera bloqueaban la posibilidad de que los administradores de justicia, en especial los jueces, pudieran operar esta orden. No quiere decir también que los jueces hayan estado con todas las ganas de o con toda la voluntad de administrar la justicia o de hacer o de concretar la orden de aprehensión y de captura, sino que aquí también los jueces tienen un nivel de responsabilidad por la impunidad existente en el país. La impunidad ha cruzado totalmente todos los organismos públicos y en especial todo el sistema de administración de justicia, y pues se habían acomodado en esta impunidad. Consecuencia de ello, consecuencia de esa negatoria de justicia, los familiares de las víctimas y Fandegua, que es la organización que tiene en sus manos este caso, salió a buscar la justicia fuera de las fronteras de Guatemala y la encontró en el sistema interamericano, en especial después de haber pasado por la comisión y en la corte, y que la corte emitiera una sentencia en diciembre del año pasado. El cumplimiento de esa sentencia es lo que produjo, a partir del día lunes, que las órdenes fueran reactivadas y que se comenzara a perseguir penalmente a estos 17 militares con distintos rangos, ya tanto activos o en retiro. Y hasta el día de hoy, según sabemos nosotros como organización, el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución criminal, ha concretado 2 de las 17 capturas. Hay 2 militares capturados y tiene que haber una apertura de un proceso judicial que abra la posibilidad de la lucha por el acceso a la justicia, por el esclarecimiento histórico y por ir contrarrestando todo este espacio y este dominio que ha tenido la impunidad en el sistema de administración de justicia guatemalteco. Es un paso muy importante, pero todavía hace falta mucho más para el esclarecimiento histórico. Es muy importante, digo, porque comparadamente de todos los casos de gravísimas violaciones a derechos humanos que se han registrado en Guatemala, es la primera vez que hay una orden tan masiva de tantos militares. Pero hace falta todavía que el Ministerio Público concrete la captura de la totalidad de los militares que están imputados en la masacre de las dos R's registrada en diciembre de 1982. 27, 28 años después, los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes y Fandegua comienzan a ver que es posible creer, y nosotros pensamos que sí es posible creer en el sistema de la administración de justicia, y es posible creer que la impunidad se le puede ir contrarrestando.
Escuchamos, son declaraciones de Mario Minera. Él, como os decíamos, es integrante del Centro de Atención Legal para los Derechos Humanos. Caldeache es el director de ese centro. 28 años han pasado ya de esa matanza en Guatemala. Habla de cuáles son, 28 años después, cuáles siguen siendo los reclamos, las demandas de los familiares y de las víctimas de esta matanza de las dos R's.
Lo que dicen los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes y Fandegua es de que se le debe de exigir en primer lugar al presidente de la República, Álvaro Colón, en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, que posibilite las condiciones necesarias que faciliten la captura de estos militares, que no va a ser el Ejecutivo un obstáculo más que impida la captura de todo ese conjunto de militares. Entonces, el día de ayer, cuando se celebraba la conferencia de prensa por parte de ellos, también estaban exigiendo al presidente Álvaro Colón, el presidente de Guatemala, que en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, que posibilite y genere las condiciones que faciliten a los fiscales, en especial a los fiscales de la Unidad de Esclarecimiento Histórico, la captura de los militares. Y que lo que menos querríamos nosotros como Organización de Derechos Humanos es encontrar un nuevo obstáculo en el Ejecutivo. Nosotros como Organización de Derechos Humanos, como CALEACH, estamos totalmente de acuerdo con la solicitud que hicieron los familiares de las víctimas el día de ayer, y de nuevo nos pronunciamos con que el presidente de la República facilite esas condiciones que posibiliten la captura de los militares. Es una primera cosa. Lo segundo, también solicitarle a los fiscales que hoy tienen esta delicada tarea de la captura y de la persecución criminal de los responsables materiales e intelectuales de la masacre de las Dos Torres, que estén a la altura de las expectativas que los familiares estén exigiendo. Que no vaya a ser que porque hay un obstáculo burocrático ellos se vayan a acomodar, que es el acomodamiento que ha creado la impunidad, y que a partir de ello, de eso, ellos no vayan a proseguir con la búsqueda y la persecución criminal de estos militares. Yo creo que eso es importantísimo, y nosotros hemos estado solicitando también a los fiscales. Sabemos lo serio y lo delicado que es esta tarea, en especial en Guatemala, cuando la impunidad es muy prevaleciente, cuando hay mucho dominio de esta especie como de cultura, esto entre comillas. Pero en medio de eso le decimos a los fiscales, tienen que estar a la altura de las expectativas, tienen que estar a la altura de las funciones que tienen establecidas, y tienen que cumplir con la ley y perseguir a los militares que tienen orden de aprehensión. Y lo tercero, me parece que es lo más importante, es que las capturas no se queden nada más con que los agarraron, los llevaron a la cárcel, sino que de inmediato se abran los procesos judiciales, que se abra la apertura de juicio, que el Ministerio Público termine las investigaciones, porque Guatemala tiene que ir superando los pueblos, el pueblo de Guatemala y los pueblos que habitamos en Guatemala, lo que necesitamos es ir superando todo este ámbito de impunidad que nos ha mantenido en una situación de muchos malestares y de muchos males aquí.
Al menos 252 personas fueron asesinadas en esa aldea de las Dos Torres. Seguimos caminando por este mar de fueguitos y seguimos hablando de resistencia, en este caso Resistencia y Mujeres. Es el título de unas jornadas de un cineforum que arranca esta tarde y del que vamos a hablar a continuación con uno de sus organizadores, la que tenemos ya aquí en la cubierta de nuestra Lata Pirata. Les saludamos en un instante.
Palpitante contrapunto, 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 palpitante contrapun
decíamos, vamos a hablar de mujeres y resistencia con un Ceniforum que arranca esta tarde en Guecho. Tenemos con nosotros a Fernando Sancho, él es integrante del Centro Cultural Palestino Biladi. Las gentes organizan este ciclo, estos dos días de Ceniforum. Muy buenos días, Fernando.
Hola, muy buenas.
Buenas. Cuéntanos en primer lugar, preséntanos brevemente qué hacéis y qué es Biladi.
Bueno, pues Biladi es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2003. Biladi significa mi tierra en árabe y, bueno, pues en su mayoría está compuesta por matrimonios mixtos entre palestinos y palestinas con euskaldunes, y su principal labor es acercar la cultura y la tradición palestina a Euskadi.
Decíamos mujeres y resistencia, y en este caso en concreto dos países, Palestina e Irak. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este ciclo de Ceniforum.
Sí, efectivamente. Esto es un poco la continuación de un foro que hicimos el año pasado en mayo, aquí en Bilbao, que incluíamos, además de Palestina e Irak, a Líbano y Palestina del 48. En este caso lo que traemos es Palestina e Irak, viendo la similitud entre ambos países como países ocupados. El martes, si te parece, cuento un poco. El martes la película, el documental que se va a proyectar será Woman in Struggle, Mujeres en Lucha, de la Palestina Butina Kanan Kouri. Y el miércoles, Irak, historias de mujeres. Entonces, pues bueno, hemos planteado estas dos zonas geográficas y, un poco dar una imagen lo más real posible de cuál es la situación de las mujeres en ambas zonas.
Unos documentales sobre mujeres en esos países y luego también posteriormente una mesa de debate, además con mujeres y mujeres muy interesantes, con mucho que contar.
Sí, así es, sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte porque nos han confirmado la asistencia. El martes estará Teresa Aranguren, periodista y especialista en Oriente Medio, con varios libros en su haber. Después contaremos con Leila Nachawati, que es medio damasquina, habla también perfecto castellano. Lo que hemos pretendido es que en ambos días todas las personas que conformen las mesas, todas las mujeres, hablen castellano, ¿no? Para facilitar la comprensión y demás, ¿no? Y después, el martes, para terminar, estará Hanna Sheikh Ali, que es abogada de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, de CEAR, pero a su vez también es integrante de la Red de Jóvenes Palestinos. Y luego, el miércoles, además de Teresa, Leila y Hanna, estas tres integrantes del martes, estará Serena Sir, que es una periodista libanesa y que forma parte del Comité Asesor del Tribunal de Bruselas.
Hablamos de mujeres y resistencia, más en dos países, Palestina e Irak, en los que es muy difícil prácticamente hablar de nada y mucho menos de resistencia, de mujer. No sé cómo ha enfocado, cómo ha elegido las personas, las películas, estos documentales, las gentes de Biladi.
Bueno, pues la verdad que ha sido difícil. En primer lugar, en el caso de Palestina, esta nos ha parecido la más significativa de cómo la vida de cuatro mujeres que en los años 70 y 80, desde el laicismo, se involucran en la resistencia, en la lucha armada contra la ocupación de su pueblo, de su país, y cuentan un poco cómo el propio se sienten defraudados de la propia clase política, de las negociaciones que en este caso se han llevado a cabo con Israel, ¿no? Para la supuesta vuelta a las fronteras del 67 en este caso, ¿no? Esta película es una película muy personal, son entrevistas muy íntimas en las que obviamente la directora tuvo muchísimos problemas para filmarlos y nos parece que refleja muy bien lo que se quiere transmitir, ¿no? En el caso de Irak sí que ya es era más difícil encontrar una película hecha por una mujer que reflejase las historias de las mujeres, ¿no? En este caso es una periodista que no tenía ninguna experiencia en filmación de documentales, y todo esto se puede apreciar, pero aún así el resultado es muy positivo, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, este documental fue demandado por una cadena inglesa, ¿no? Con lo que se viene a ver un poco cómo las propias cadenas de Occidente son las que hacen el guión de lo que queremos que ofrezcan estos países, ¿no?, a los medios de comunicación. Y reflejan pues también diferentes realidades a lo largo de todo Irak.
Hablamos además de documentales muy recientes. Este último, por ejemplo, de Irak es del 2006, de hace muy poquito.
Efectivamente, sí. Yo creo que desde el documental hoy en día poco ha cambiado la realidad, ¿no? Y yo lo he escuchado a la directora posteriormente y viene a decir exactamente así, ¿no?
Mujeres y resistencia es el título de vuestro cineforum. En el caso de Palestina o Irak, hablar de resistencia, o por lo menos hablar en algunos medios de resistencia, es hablar prácticamente de terrorismo. No sé cómo se enfoca, cómo vive desde Biladi, o bueno, desde estas gentes a que vais a traer, cómo se vive todo lo que tiene que ver con la resistencia y con ese señalamiento, ¿no?, continuo por parte de algunos medios de que todo lo que tiene que ver con resistencia en algunos países es automáticamente terrorismo.
Bueno, pues en fin, es un craso horror verlo así, ¿no? Porque al final lo que hace es dejar a la gente, que en este caso al pueblo palestino, que está oprimido desde el año 48 y antes, pues totalmente a merced del en este caso de las potencias ocupantes, ¿no? Es su derecho la resistencia, ¿no? Es su deber y su derecho la resistencia. Y bueno, pues menos mal que todavía les quedan fuerzas, y desde aquí les seguimos también enviando aliento para ello, ¿no?
Hemos dicho las películas, qué gentes van a estar en esos debates de después. No hemos dicho ni las horas ni los sitios. ¿Dónde se pueden ver esta tarde esas películas?
Pues sí, será en el aula de Villamonte el martes y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Esto está en el metro de Algorta, salida del metro de Algorta. Pues bueno, Villamonte es el barrio que está justo pegado debajo, por así decirlo.
Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más o animar a la gente, bueno...
Pues sí, bueno, por supuesto, os invitamos a todos y todas a venir y bueno, pensamos que además de los documentales, las mesas de debate posteriores van a ser de mucho, mucho interés.
Además, los documentales duran apenas una hora, con lo cual da tiempo para poder seguir luego charlando.
Exacto, eso es, sí. Y se podrá degustar también té y pasteles palestinos, así que bueno, os invitamos. Sí.
Pues repetimos la hora, a las 6:30 de esta tarde, en la Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta, comienza este ciclo de Cineforum Mujeres y Resistencia de Biladi. Muchísimas gracias, Fernando, y mucha suerte.
Muchas gracias, Jorge.
Vale, agur.
Bueno.
El océano de las historias.
Se lo escuché hace muchos años contar en una entrevista a una mujer mexicana, lo contaba, decía: no hay diferencia entre ser violada y ser atropellada por un camión en mi país, en México, decía, salvo que después de ser violada los hombres te preguntan además si te había gustado. Entramos a la casa de la llave, a esa casa de acogida y esa otra casa de emergencia de Madrid, en la que estuvo trabajando en ambas dos Mada Alderete durante un montón de años, del 2002 al 2009, y allí recogió parte de estas historias que vamos a escuchar hoy también aquí en Mar de Fueguitos. Entramos a esa casa de la llave. Por cierto, este libro ha sido publicado por Ediciones Baile del Sol, se titula así, La Casa de la Llave, es de Mada Alderete y merece la pena de verdad leerlo, comprarlo y leerlo. Entramos a la Casa de la Llave, nuestra compañera María le pone voz a estas historias, a estas mujeres que viven, resisten, afortunadamente aún, tras la violencia machista, violencia sexista que han sufrido sus cuerpos y sus almas.
Thank you. Una niña ha tenido una rabieta. Me ha pegado, me ha insultado, se ha arañado la cara. Ha llorado tanto que casi nadamos. Yo me he quedado ahí, la he sujetado. Le he dicho palabras bonitas y mantras improvisados. Ya está, ya está, ya está. La he acunado y cuando estaba bien, la he dejado en el suelo y se ha ido. Al ratito ha venido la carita rosa por las heriditas, me ha dado un abrazo y me ha regalado un país muy bonito para vivir feliz con mis hijas. Hoy tiene un mal día, se ve gorda. No abulta más que una gata y se ve gorda. Anoche tomó pastillas para dormir y soñó con su ex. Una niña llora porque no quiere ir este sábado a ver a su padre. Otra niña llora porque quiere ir algún día a ver a su padre. ¿Cómo se puede reconstruir una vida sin dejar de limpiar y de cambiar pañales? ¡Qué valiente eres! Ese empeño en fregar las puertas y los azulejos, lavando camisetas que en 5 minutos estarán sucias, quitando los penúltimos mocos, contestando los porqués, aguantando los enfados infantiles. Por eso, cuando los domingos no te quieres levantar, sé que estás cruzando los dedos debajo de la manta para que yo le dé la leche a tus hijos. Quizás para que desaparezcan un mes de tu vida. Lo siento. ¿Quieres tener otra vez 15 años? No ocuparte de nadie. Que te cuidemos solo a ti. Pintarte y salir de paseo sin llevar agarradas tantas manos y un carrito de bebé. De verdad que lo siento. No puedo hacer nada para eso. Pero les daré hoy el desayuno. Te dejaré media hora más en la cama. Así que aprovecha. Respira hondo y luego sigue poniendo parches a tu vida. Nunca tendremos otra vez 15 años. Las madres tienden ropa en las terrazas. Las niñas saltan en las cajas azules que se olvidó el repartidor de yogures domingo por la tarde. Languidece en naranjas el contaminado Madrid. Les pregunto si van a salir de paseo. No quieren. Se está bien en casa, dicen. Qué tranquilidad, dicen. En mi casa, dice una. Los sábados por la noche venía él borracho y enfadado conmigo por algo que yo nunca sabía que iba a ser. Anoche me acordé de eso. Por eso no quiero salir.
¿Cómo se puede reconstruir una vida sin dejar de limpiar y de cambiar pañales? Se preguntan hoy entre las muchas historias que hemos escuchado en esa casa de la llave de Mada Alderete. Qué valiente eres, le decía alguien a una de esas mujeres. La valentía en estado puro, mujeres y resistencia hoy protagonistas en nuestro mar de jueguitos. Regresaremos mañana a esta casa de la llave, con más historias, con más fueguitos, con más gentes, con más mujeres que siguen luchando, resistiendo para que no terminen con ellas. Hablamos ahora de literatura, lo hacemos como siempre, nos presenta al invitado de hoy nuestro compañero Íñigo. En esta ocasión le toca visitar nuestra lata pirata a Javier Rodríguez Hidalgo, con un libro que tiene la filosofía además como protagonista. Os dejamos con ellos, con ambos dos, con Íñigo y con Javi.
Pues como cada martes abordamos este espacio sobre literatura, esta semana aquí en los estudios de Tastas y Ratilibrea tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas.
Opa, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar de filosofía, pero antes de que nadie eche a correr, vamos a prevenir que es una cosa bastante más legible de lo que suele presentársenos en los medios de comunicación o en las tediosas asignaturas universitarias o de la enseñanza media.
Sí.
Pero que, bueno, en este caso además vamos a hablar de, claro, quizá que estamos acostumbrados a filósofos pues que son aproximadamente repugnantes y que no dejan de recibir premios por todas partes cuando se supone que son unos represaliados, y no diré que estoy pensando en Fernando Savater. En este caso vamos a hablar de alguien muy distinto, que es un filósofo que vivió casi todo el siglo XX, nació en 1902 y murió en 1992. Se le conoce sobre todo por su seudónimo Gunther Anders, pero el verdadero nombre era Gunther Stern. Adoptó el seudónimo cuando estaba comenzando la persecución, digamos, institucionalizada de los judíos en Alemania, de la que él provenía. Y que tiene una vida, bueno, realmente interesante, ¿no? Pues evidentemente conoció el exilio, gracias al cual pudo sobrevivir. No estuvo muy vinculado con el medio académico, realmente no llegó a ser profesor universitario, aunque intentó acceder a principios de los años 30 a ese medio en Francia, no accedió a él. Y su filosofía de la situación, como se llama en esta antología a la que vamos a hablar ahora, influyó en autores como Sartre, o bueno, quizá incluso pues en algunas ideas de lo que luego se convertiría en el ideario situacionista, ¿no? Fue discípulo de Heidegger y Husserl. Bueno, eso igual no es muy interesante. Sí podemos dar un dato biográfico suyo, que es bastante conocido, que es que estuvo casado durante un espacio bastante corto de tiempo con la también pensadora Hannah Arendt, que es bastante más conocida que él. De hecho, a Anders le pasa lo que les pasa a muchas mujeres, que se suele considerar la mujer de no sé quién. Bueno, pues él es el marido de Hannah Arendt. Es un pensador, un Anders, que estuvo sobre todo obsesionado, y obsesionado es una palabra correcta porque realmente son unas tres o cuatro ideas que se repiten una y otra vez a lo largo de su obra. Estuvo obsesionado por la técnica, la revolución industrial y la influencia que tienen en el alma humana, ¿no? Como dice en su obra más importante, que es La obsolescencia del ser humano. Este libro, que bueno, se publicó en dos volúmenes, uno a finales de los años 50 y otro en 1980, son recopilaciones de dos libros de ensayos más breves que hablan de aspectos concretos de los cambios que, según este pensador, estaban produciéndose a raíz de los avances imparables, ¿no?, de la tecnología. Vamos a explicar algunas de sus ideas simplemente porque, bueno, en lugar de entrar a hablar de estos de la antología, evidentemente la mayor parte de los textos seleccionados en este libro, que por cierto lo prepara César de Vicente Hernando, que ya hizo otra antología de los situacionistas hace más de 10 años, en Editorial Viru. Esta antología pues aborda todos estos temas, sobre todo selecciona textos de La obsolescencia del ser humano, pero también de algunos de los textos más breves, más coyunturales de Anders, digamos casi periodísticos, en los que aborda cuestiones concretas pues a las que los filósofos no suelen prestar atención, ¿no? Pues cosas como bombas atómicas o campos de concentración, ¿no? Una de las ideas principales de Anders es que el avance de la tecnología y la creación de máquinas cada vez más poderosas o técnicas cada vez más perfeccionadas produce en el ser humano una especie de vergüenza prometeica. Es decir, el ser humano, el nuevo Prometeo, se siente avergonzado o en inferioridad ante esas creaciones que él mismo produce, ¿no? Por ejemplo, se suele hablar tanto de fallos humanos, ¿no? Cuando, claro, igual el error es pensar que los humanos van a estar a la altura de esas máquinas, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de coche. Porque el pobre ser humano pues tiene estados de ánimo, tiene tendencia a quedarse dormido al volante, por ejemplo, de eso si está cansado. Se despista, se distrae con cosas irrelevantes, y todo eso, claro, hace que lleguemos a la conclusión de que fallo humano, ¿no? Es decir, no sabemos estar a la altura de nuestras propias creaciones. Junto con esto, la complejización técnica, también la aparición, la proliferación de la burocracia, le llevó a Anders a pensar que hay una disolución de las responsabilidades, ¿no? Se producen situaciones y se cometen incluso crímenes horrendos en los que nadie se siente culpable del todo de lo que ha pasado. Los dos ejemplos que daba Anders eran los campos de exterminio, sobre todo los nazis, en los que el funcionamiento era burocrático, era muy despersonalizado, casi nadie se encargaba de principio a final de todo lo que pasaba, y como se pudo ver con el tiempo, pues el asesinato masivo cometido en trenes que se enviaban a las cámaras de gas producía muchos menos problemas de conciencia a los criminales que, por ejemplo, las ejecuciones en masa, que bueno, requerían ver a la cara a la víctima, salpicaba la sangre y eso. Entonces, por un criterio de eficiencia técnica y para evitar depresiones a los pobres asesinos, pues se prefirió pues, ese método más aséptico de los trenes, ¿no? Esa disolución de responsabilidad es bastante conocida. Hannah Arendt, de la que hemos hablado, la estudió en un famoso libro, Eichmann en Jerusalén, al mismo personaje al que Enders dedicó otro libro, que es este gran matarife nazi que en ningún momento tuvo problemas de conciencia, ¿no? Que se sentía simplemente que él hacía su curro. Es una frase que seguro que todos hemos oído alguna vez decir a la policía, de cualquier uniforme que sea. Es decir, yo hago lo que me piden y si no lo hago yo, lo hace otro, ¿no?
A la policía y no solo a la policía.
Y no solo a la policía, bueno, cualquier tipo de burócrata, pero bueno, lo pongo como ejemplo de los, lo más agresivo, que es la policía, ¿no? Y esto se llega al extremo con la aparición de las bombas atómicas, en el que hay, bueno, pues unos asalariados con unos conocimientos técnicos concretos, que son los científicos, que trabajan para producir esas armas que han llevado a esta situación, ¿no? En la que ya existe la posibilidad material de acabar con la vida humana en todo el planeta. Y otra idea también, ya con esto vamos terminando, con ideas centrales de Anders, es esta, bueno, este mundo técnico que nos rodea, cómo nos va alejando incluso del contacto con la realidad, sobre todo con la aparición de la televisión. Tiene un ensayo muy largo, que aquí está el extractado, que se llama El mundo como fantasma en matriz, imitando el famoso título de Schopenhauer, ¿no? El mundo como voluntad y representación, que habla de cómo la televisión nos entrega el mundo a domicilio, pero claro, lo que nos entrega es una versión muy extractada, muy distorsionada y desde luego pues muy alejada de lo que realmente está pasando. Claro, todo esto pues es bastante pesimista. Anders es muy conocido por ser un pesimista, criticó mucho esa idea del principio de esperanza de Ernst Bloch y otros filósofos alemanes de su época. La suya es una filosofía de la desesperanza, y esto es triste decirlo, pero bueno, es, yo creo que una consecuencia de la conciencia de alguien que se da cuenta del mundo en el que realmente está viviendo, en lugar de dedicarse a hablar de tener abstracto de la ética. Y por eso le llevó, él fue, no lo he dicho, fue un pacifista convencido toda la vida, hasta que la proliferación de armas nucleares y de centrales atómicas le llevó a la conclusión de que no bastaba con el pacifismo y que lo que había que utilizar era la violencia. No solo como amenaza, sino incluso llevarlo a la práctica. Hubo una polémica en los años 80 en Alemania a raíz de estos alegatos de la violencia por parte de Gunther Anders, que bueno, aquí evidentemente no se puede reproducir porque sería un delito condenado como apología de enaltecimiento de la violencia, enaltecimiento del terrorismo, perdón, sí, por parte de la legislación española, así que nos abstendremos de entrar en detalles, porque esto puede ser muy delicado, pero bueno, nos podemos remitir en cualquier caso a la introducción de esta filosofía que explica un poco ese debate de Anders. Anders, bueno, ya para terminar con el personaje, como se ve, es un individuo bastante polémico. Por ejemplo, siendo judío, no tengo ningún reparo en abandonar la comunidad judía de Viena, donde estaba viviendo después de su vuelta al exilio, a principios de los 80, cuando se le requirió que apoyara la invasión del Líbano por parte de las tropas israelíes, a lo que él se negó, bueno, y hizo público su ruptura con la comunidad judía que le exigía eso. Y bueno, pues creo que esto es más o menos una breve presentación de este personaje, que es un gran desconocido. Bueno, quería contar una anécdota, no sé si tenemos tiempo para decirlo. Sí, sí. Hay una anécdota que vivió hace 4 años Carlo Fravetti, cuando dio una conferencia, está colgado por ahí en internet, se puede encontrar en Rebelión y así. Di una conferencia en la que sobre todo se dedica a hablar de Gunther Anders. Y la Fundación BBVA, que era la que había convocado estas charlas, conferencias, una de las cuales era esta de Fravetti, esta fundación decidió no publicar en la recopilación de los textos la conferencia de Fravetti, aduciendo que no tenía el nivel teórico adecuado. En realidad tenía un nivel teórico correcto, porque no era más que una exposición de ese gran desconocido que es Gunther Anders, que será, digamos, el gran filósofo no académico, es decir, que trabajó al margen de la universidad del siglo XX. Y lo que hacía Fravetti era hablar de esta sociedad en la que se habla tanto de ética, ¿no? Y que hay pues grandes pintones de la ética como, bueno, el pesado de Sabater o otros pelmazos, pero no se tiene en cuenta en ningún momento las condiciones reales en las que se tiene que desenvolver esa ética, ¿no? Por ejemplo, un mundo en el que cualquier objeto que consumamos, por simple que bueno al que parezca, pues contiene en sí la guerra de Irak, ¿no? Por ejemplo, porque continuamente estamos consumiendo objetos que dependen al 100% de la existencia de petróleo. Porque se traen desde distancias lejísimas y pagamos barato, simplemente porque el petróleo facilita, o porque están absolutamente cargados de plástico, de derivados del petróleo, ¿no? Y que es el sustento de esta gran sociedad industrial. Ese es un ejemplo, entre otros.
El famoso mineral...
El coltan, que es el que menciona Fravetti, el coltan, que es el que permite que haya teléfonos móviles high-tech, o internet, o incluso la famosa PlayStation 2, que se retrasó su salida al mercado, porque no había suficiente demanda de ese superconductor que es necesario para los grandes chips que necesitan esta tecnología de, bueno, tan avanzada, ¿no? Y que es el motivo de una guerra que ya ha dejado varios millones de muertos en Congo, pero bueno, esto a nuestros éticos no les importa mucho porque, bueno, al fin y al cabo, eso pasa allá afuera.
Pues, Javi, si no quieres añadir nada más, terminamos la ficha del libro.
Sí, es una antología de Gunther Anders, se titula Filosofía de la situación y ha sido preparada por César de Vicente Hernando. Es un libro de la editorial Los libros de la catarata y tiene un precio de 14 euros.
Pues Javi, como siempre, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
Venga, hasta luego.
Aquí llegan los distintos, raja esa botella de 2 litros con una navaja, llénala de Coca-Cola con tinto. Contento, viendo, contenedores ardiendo, rayo tu coche nuevo. Señora, no me quito porque no me sale de los huevos. Todos los putos días calentando escalones, no pienso trabajar para engordar esos cabrones. En Semana Santa jugamos al rol, jodemos lo que les encanta. Con esas patillas y ese polo, prefiero esta pinta de carpanta, mongolo. Mira lo que hago, el murciélago del vagón de los vagos, el rey de la noche. Mi Rottweiler se ha comido a tu caniche. Esto es bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Esto es bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Ya llegó el alacrán, hasta con scram rapeo. Con lo que pone tu vieja pa' que no lo haga follar. Se me fue ya, ¿quién coño le importa? Antes que esa gorra plana me dejo el fresquillo de porta. Tus muertos de parte de los que se quedan en la puerta. Te vas a comer todo lo que he devuelto. Quiero comprar mierda, solo llevo suelto. Quiero que me fíes hasta el día del infarto. Sigo de pie en un mundo digital. Un chico analógico con más ronchas que piel. No vais a dormir, no. Os voy a despertar. Acordaos de mi mañana al madrugar. A la primera cana me voy a suicidar. Como ya tengo unas cuantas, lo voy a dejar pasar. Tora, tora, apocalipsis ahora. Bici contra coche, el que no mama no llora.
Bici contra coche es uno de los temas de este nuevo disco de ese curro. Distorsión es el título. Y con esta propuesta, bici contra coche, bicis contra coches, nos despedimos esta mañana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Bici contra coche. Nos gustan los deportes de riesgo, de contagio desde el colegio. Bájate de allá, niño, va a quedarte tetrapléjico. La verdad, desde que puse el primer petardo en una mierda, sabía que la iba a liar parda, borda, por culo nada más. Me estoy dispuesto a mancharme con tal de manchar. No nos vamos a marchar de esta plaza. No le gusta lo que bebo, nos asoma en la terraza. Y ante vuestra ordenanza cívica, vamos a llenarnos el cuerpo de química. Enfermos echando el pato, un sindicato de loco. Quítame la sonda que lo mato. Yo no uso zapato, ¿qué pasa? No entro, vais arrepentidos los cabrones que estáis dentro. Así ha sido en ese curro con sus cuentos. Mal día pa' dejar de nifar pegamento. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Hecho bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche.